Imagínate que, señores, como pasa en la vida, de alguna manera, vamos a decir que normalmente, para quitarle importancia, le puede pasar a cualquiera. Tienes un accidente y vas a parar al hospital, pero afortunadamente, como pasa tan frecuentemente, te salvas y todo está bien. Y claro, vienen tus amigos y tu familia y soy el médico, te salvaste por un pelito. Y bueno, tú feliz porque te salvaste por un pelito y nada, ya todo está bien. Ya fue solamente un sofocón, fue solamente un susto y qué sé yo. Y por tanto, te quedas ahí solo en la habitación del hospital ahí y nada, como ya estás bien, ya pasaste el susto. Pues te duermes. Y cuando te duermes, como pasa también allí, pues es aburrido. Cuando te despiertas, de pronto te despiertas, como estás medio dormido, a ti, no a Viñoli, pero tienes frente a ti a una persona, un ser vestido todo de negro, con un sombrero negro achatado. Si tú viste la película Amadeus, cuando aquel señor viene y le encarga a Mozart, el Requiem, que vino así con una capa negra y la máscara aquella, bueno, así igualito que ese, todo vestido de negro, pero para colmo además tiene puesto unos guantes amarillos que terminan en unas uñas largas que se parecen a unos feratus, tiene un palito en la mano y tiene puesto en la cara una máscara, que como si fuese un ave con una forma de pico, ¿verdad? Entonces tú gritas, dices, cuando tú ves eso delante de ti ahí, tú dices, Dios mío, este es el ángel de la muerte que me vino a buscar, o acaso ya me morí y estoy en el infierno y ahora me van a meter en la olla esa caliente, dice lo que siempre ha dicho la gente, que es lo que pasa en el infierno, pero y tú vas casi a punto de gritar, esa persona que está delante de ti, que insisto, no es Viñoli, se quita la máscara y te dice, oye, viejo, soy yo, tranquilo, soy yo, Manolo. Ah, caramba, metí la pata. Acuérdate, viejo, que hoy, esta noche, lo que pasa es que tú estás aquí en el hospital, esta noche era la fiesta de disfraces en casa de Raquelita y yo vine para acá disfrazado de esta manera. Y dices, bueno, ¿por qué no empezaste por ahí, viejo? Empecé a regañar todo a tu amigo. Y le dices, no, lo que pasa es que, mira, me vestí de esta manera porque escuché el otro día el programa ese que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con Pepe Forte, y estuvo ahora como estamos en esta historia tremenda, qué terrible, el coronavirus y todo eso. Él mencionó la historia de lo que se llamaba el médico de la plaga. Y tú dices, el médico de la salsa. No, el médico de la salsa no. El médico de la salsa es Manolín. Tú estás ahí, no digas más tonterías. Ahí veo el médico de la plaga. Y tú le dices, bueno, ¿qué cosa es el médico de la plaga? Bueno, eso es lo que te voy a contar ahora. El médico de la plaga es este disfraz que tengo puesto aquí, que es el costume, el costume en inglés, caray, esto es el ropaje, el atuendo del médico de la plaga, y de acuerdo con lo que escuché en la barbacoa de Pepe, te voy a contar ahora, y eso es, señores, lo que en el programa de hoy tengo para ti. Y comencé de esta manera porque, francamente, yo tengo aquí delante de mí no tengo a esa persona, tengo a Viñoli delante de mí y tengo a Mike también delante de mí. Pero lo que tengo delante a mí, me imprimí una ilustración de medieval de cómo era el médico de la plaga. Insisto, no es el médico de la salsa, esa es otra historia. El médico de la plaga, y va a ser muy interesante el programa que tengo para ti hoy, porque te quiero describir cómo era este personaje de la época del medioevo, cuándo fue que nació, y sobre todo describirte este ropaje, la razón por la cual, fíjate, yo había visto esta ilustración ya varias veces en mis afanes de investigación histórica y todo eso. Yo pensé, francamente, que se trataba de un disfraz como pasa en Mardi Gras. Mardi Gras, esta gran celebración que ocurre en New Orleans, en Luisiana, que es una fiesta en la cual la gente se porta más mal, y bueno, ahí pasan cosas tremendas. Sobre todo es un gran carnaval divertido que lleva una máscara, y muchos de los atuendos y los disfraces que tú puedes ver en Mardi Gras, algunos tienen una careta como esta que tiene una forma de pico, como si fuese un ave, de manera que yo había visto esto ya, yo pensaba incluso, francamente, que era una especie de chiste. No, chiste no, era un disfraz, y este disfraz en forma de, con la máscara esta, en forma de pico, tenía una función. Antes de contarte, pues tenemos una hora entera para conversar, y para lo que es el plato fuerte, que es la descripción de este traje, que seguramente ya terminaremos con el traje en la segunda media hora. Primero, déjame contarte quién era lo que se llamaba el doctor de la plaga. Insisto, no el doctor de la salsa, el doctor de la plaga. El doctor de la plaga eran los médicos que fueron, digamos, establecidos durante la peste bubónica que fue en el medioevo. Déjame contarte primero que la peste bubónica, cosa que mencioné el otro día, pero quiero recordar de todas maneras ahora, una de las grandes epidemias de la humanidad, conocida también como la muerte negra, conocida como la muerte azul. Esto de la muerte negra y la muerte azul viene del hecho de que cuando la persona tenía la condición muy avanzada o estaba a punto de morir o cuando moría, entre los síntomas que tenía era que se producía necrosis, o sea, parte del tejido de la piel moría y al morir parte del tejido de la piel pues se pone a su lado porque le falta oxígeno o ennegrece. Y de ahí viene exactamente esto de la muerte negra o de la muerte azul. O sea, no es azul, es este color morado como cuando uno se da un golpe y todo eso. Se le llamaba también la pestilencia, se le llamó también la gran plaga, se le llamó simplemente la plaga, se le llamó la gran mortalidad o la gran mortandad porque la murió. Según, imagínate, eso no va a ser fácil hoy día saber, pero por estadísticas calculadas, se cree que murieron entre 75 a 200 millones de personas en lo que es Eurasia. O sea, no solamente lo que era Europa medieval, sino Europa y parte de Asia, de ahí viene el término de Eurasia. Y esta, claro, como en esa época no había las normas de higiene ni las maneras de combatir esta plaga, señores, sí duró entre el año 1347 y el año 1351, porque, como suele ocurrir, y ya están diciendo que el coronavirus podría pasar igual, puede ser que se apague un poco y de pronto viene un segundo brote. Eso es típico de este tipo de condición. Ahora, a esta condición o a esta gran epidemia, que fue una pandemia, que era pues la peste negra o que era la peste bubónica, que es como se le llamaba. Lo de bubónica, si te has preguntado, yo te quiero explicar, porque esto de bubónico, que además es una palabra bien fea, suena bien feo, viene por el hecho de que viene del latín, de una palabra latina, es el original, una lengua de día. El latín, tú sabes que es una lengua muerta, y es la lengua que se hablaba en la antigua Roma, que se utiliza todavía en liturgia, en las iglesias, los curas hablan latín. A mí me encanta la lengua, por supuesto, me encanta el latín como suena. Y el latín que murió, por eso es lengua muerta, el latín parió, por decir así, cinco idiomas, que son las lenguas romances, que uno es nuestro idioma, que es el español, el italiano, el rumano, el portugués, el francés. De manera que de la palabra original en latín viene a parar a la palabra bilbo, ¿ok? La palabra bilbo. Y la palabra bilbo realmente ya puesta en español sería algo así como, sería como bulbo o sería como nódulo, porque parte de las manifestaciones físicas que producía la peste bubónica, aparte de estas manchas negras en la piel, por lo que te acabo de contar las razones por las cuales, también producía como una especie de ampollas o de quebrados de la piel, pústulas, en fin, y podía también crear hinchazones, o sea, unos bulbos, como cuando a las personas se le inflaman los nódulos o se le inflaman los ganglios. De ahí es que viene el nombre de peste bubónica, porque eso es lo que sería, digamos, en español, voy a inventar la palabra ahora, o acaso exista la palabra bubón. Así que explicado eso, vengamos ahora exactamente a qué cosa era, pues, lo que era el médico de la plaga. Ocurría que los médicos de la plaga se les llamaba a estos doctores, estaban, yo no sé, iba a decir creados, no es correcto. Bueno, los doctores que venían eran doctores contratados por las ciudades y por las barriadas y por los caseríos y todo eso, para que atendiesen a los enfermos. Interesante, a estos doctores les pagaba, digamos, el Estado, la forma de Estado que había en ese momento. O sea, o le pagaba la ciudad, o le pagaba, pues, algún tipo de autoridad local. Eran asalariados por parte de lo que era la ciudad. Y por esa razón, como no eran médicos de práctica privada, por esa razón es que estos doctores, estos médicos, los médicos de la plaga, pues atendían por igual en una época en que el mundo estaba tan socialmente estratificado, que había gente rica y gente de clase media prácticamente no existía, gente muy pobre, gente muy rica. Estos doctores, los doctores de la plaga, como eran pagados por las ciudades, digamos así, iba a decir los ayuntamientos para que me entendieras ahora, pues por esa razón es que atendían por igual a pobres y a ricos. Sin embargo, los doctores, si alguna familia le quería pagar algún dinero, lo aceptaban, aceptaban ese dinero. Y estos doctores se les pagaba justamente para que prodigasen tratamientos, pero más, ¿tratamientos de qué? ¿Tratamientos de qué? Lo que ocurre, que te voy a contar ahora, es que estos doctores de la plaga, de acuerdo con las circunstancias, eran medio malandrines, porque se ha sabido históricamente que hacían falsas curas, engañaban y le cobraban a la gente por cuenta de eso. Típicamente, aquí viene la otra situación, que es un personaje muy interesante, aparte del atuendo este, que es lo que me ha motivado a hacer el programa. El asunto estaba que realmente no eran médicos como tal. En una época que existían los cirujanos, porque en esa época muchas cosas se hacían cortando el cuerpo, no eran tampoco ni siquiera médicos. Mira tú qué cosa esta. Realmente se trataba de médicos de segunda clase, o que eran aspirantes a médicos, o que eran aprendices, o incluso que eran curanderos. Y como este tipo de persona no había logrado instalarse en una comunidad médica, digamos, entre comillas, con la visión de un día profesional, pues este era el tipo de médico que era el médico de la plaga, porque además no todo el mundo quería venir a lidiar con estos enfermos, con un contagio tan grande como ese que te podía costar la vida. Por tanto, no había más remedio que echarle mano a estas personas que con estas circunstancias decían, ok, yo me voy a convertir, pues, en el médico de la plaga. Por otro lado, realmente como tal se cree que los médicos de la plaga no eran en realidad médicos como tal, sino que lo que hacían era que estaban al tanto de estadísticas, hacían reportes de cuánta gente enferma habían atendido. En Francia y en Holanda a estos médicos ni siquiera se les exigía que tuviesen conocimientos médicos como tal. Eso iba a pasar en Francia y en Holanda. O sea, simplemente se le decía que con que fuesen empíricos, o sea, que tuvieran una base mínima, o que tuviesen un talento natural para curar, pues hay gente que tú sabes que le gusta, o sea, la curandera de la esquina, fulana, la vecina de tal, que viene y te pasa la mano cuando estás empachado, ese tipo de cosas. Bueno, pues por fulanita, la que sabe inyectar, ese tipo de gente, que tenía un mínimo de talento para este tipo de cosas, pues ahí es que le echaban mano a este tipo de médico, y así fue que se dieron estos médicos, los médicos estos de la, se llaman así, los médicos de la plaga. Ahora, lo interesante de esto es que estos médicos, de acuerdo con la condición, en que era una situación en que nadie quería ejercer esto, estos médicos se les prodigaban ciertos privilegios. Privilegios no solamente a nivel existencial porque les pagaban, sino que además tenían privilegios médicos que incluso a los médicos no se les permitía. Por ejemplo, estos doctores de la plaga estaban autorizados a practicar autopsias. Y aquí hago un alto ahora porque tú dices, bueno, ¿y esto qué peso tiene? No, si tiene peso. En el medioevo se consideraba que abrir cadáveres era una práctica que iba contra los designios de Dios y que eso no era correcto, que era religiosamente, desde el punto religioso, desde el punto de vista religioso, no era ético hacerlo. Acuérdate que aún en el Renacimiento, que es lo que viene después, Da Vinci, que era un genio, Da Vinci, entre las cosas por las cuales dibujaba y todo eso, Da Vinci le gustaba la anatomía y Da Vinci pidió permiso para ir a... Da Vinci es el que, según se cree, Da Vinci es el que se da cuenta cómo funciona la pupila, cómo reacciona con la luz, y Da Vinci comenzó a experimentar con cadáveres en el afán investigativo que tenía este señor que era un genio, y en un punto se lo prohibieron. De manera que estos médicos sí les permitían hacer autopsias en una época en que esto era una práctica totalmente prohibida. Ahora, en ciertas ciudades de Europa, como el caso de Florencia, en Italia, y el caso de Perugia, a estos doctores se les permitía hacer esto en el afán de que determinaran a través de la autopsia, que esa es la función que tiene la autopsia, dar con la causa de muerte de la persona. De manera que estos médicos tenían un nivel de importancia y por otra parte no solamente funcionaban desde el punto de vista puramente médico, sino que también, por ejemplo, asistían a las personas en los testamentos o eran testigos verbales, es decir, fulano de tal, en el momento antes de morir, me dijo a mí que esto que tiene él se lo entregarán a fulano. Todas estas eran las funciones de este personaje que, repito, se llamaba el médico de la plaga. Y estos médicos, además, también entre las cosas que hacían era que, bueno, que le daban, por supuesto, que consejos a las personas que estaban enfermas. De esta manera, estos médicos, de acuerdo con lo que le pagaban, estamos hablando del medioevo, en una época en que la inmensa mayoría de la gente pasaba un trabajo que te cuento, estos médicos tenían un cierto, como les pagaban, tenían un salario fijo, eran de alguna manera privilegiados, de manera que se consideraban muy valiosos, al punto que cuando en Barcelona, en esta época de la peste bubónica, en Barcelona mandan a dos médicos a Tortosa en el año 1650, pues nada, unos forajidos en el camino los capturaron y demandaron rescate por estos médicos. Así que imagínate qué valor tenían estos médicos. En la ciudad de Orvieto se contrató a Mateo Di Angelo, eso fue en el año 1348, por, escucha bien, por 4 veces lo que se le pagaba a un doctor regular en esa época, que era 50 florines al año. Y el Papa Clemente VI contrató a doctores extra, un número más grande de doctores de la plaga, durante la peste bubónica, para que atendiera a personas en la ciudad de Aviñón, donde está ese famoso puente que quedó inconcluso, que es el famoso puente de Aviñón, que no va a ningún lado. Y de los 18 médicos que llegó a tener en un momento Venecia, solamente ya para el año 1348, solamente sobrevivió uno solo, porque 5 se enfermaron. Entonces se enfermaban, estaban en contacto ahí directamente con los pacientes, 5 se enfermaron y 12, entre algunos que abandonaron, decidieron abandonar la práctica, y otros que desaparecieron, se fumaron, y otros que no se sabe si los habrán asesinado, no sé qué, pues desaparecieron, y quedaron solamente un puñadito de estos que en la ciudad de Venecia en el año 1348 estaban ejerciendo esta profesión. Ahora, tú te preguntarás, ¿y estos médicos qué es? ¿Estos médicos qué es lo que hacían? En pleno medioevo, en que no había la cantidad, o sea, comparado no solamente con la medicina actual del año 2020, comparado con cualquier punto de la medicina del siglo XX, el siglo pasado, ¿qué hacían estos médicos? Imagínate las cosas que se podrían hacer exactamente en el medioevo desde el punto de vista médico. ¿Qué cosa era? Estos médicos, sobre todo, era muy frecuente en esa época que todo se hacía con la sangre. Una de las cosas que hacían era las famosas sangrías. Por ejemplo, cuando la persona tenía, que hay todavía médicos hoy día que dicen que eso tiene una función. Lo que pasa es que hoy día la medicina va en otro lado. Tienes la presión alta, lo correcto es que tú te deshagas de sangre. Entonces, ¿qué hacían? Hacían cortes, esas eran las sangrías, hacían cortes para que la persona botase sangre. Esto es un tipo de cosas que ellos hacían. La otra cosa es que justamente con este tratamiento de las sangrías aplicaba una práctica repugnante que seguramente tú has visto en alguna película, en el caso de la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe, pues ahí se menciona que era el asunto de la aplicación de las sanguijuelas, que es esta criatura desagradable que la traen en agua. Eso duró durante siglos y te la ponen sobre la piel, y esta criatura lo que hace es que te chupa la sangre, y al chupar la sangre se suponía que producía pues que te bajase la presión, que te sintieses mejor, que como se decía en esa época, que balanceara, así se le decía, que balancearas los humores. Mira tú qué cosa. De manera que esto era parte sobre todo de lo que hacían ellos. Estos médicos también, a pesar de que estaban tratando con los pacientes, y los pacientes eran los que estaban, bueno, enfermos, ellos podían también enfermarse, estos médicos también eran susceptibles de cuarentena. O sea, si un médico esto de la plaga se les notaba que estaban enfermos, lo metían en cuarentena. Ya yo te expliqué recientemente de dónde es que sale la palabra de cuarentena. Ahora, de estos médicos, hubo médicos de estos que llegaron a tener un cierto tipo de notoriedad histórica que han trascendido, que te los voy a mencionar en la segunda media hora, quiénes fueron, cómo se llamaban, cuándo vivieron y qué fue lo que hicieron. Y entre ellos, uno de estos médicos que fue médico de la plaga, doctor de la plaga, ¿tú sabes quién fue? Que además yo no sé por qué no ha aparecido ahora, y te voy a contar por qué te digo quién fue, porque es que no ha aparecido ahora con el coronavirus. El famoso Nostradamus, porque Nostradamus era doctor. Sin embargo, Nostradamus, que evidentemente sí, era un hombre inteligente, Nostradamus fue como que en sentido contrario de lo que hacían algunos de estos médicos. Por ejemplo, Nostradamus decía que para esto, para el caso de la peste bubónica, no tenía efecto ninguno este tipo de cosas, de trabajar con soluciones con la sangre, ni hacer sangrías, sabe, estar hiriendo a la gente para que la gente pues drenara sangre, ni colocar sanguijuelas, nada de eso. Él decía que no, que eso no, que eso no era correcto. Y lo que sí estaba claro Nostradamus es que se dio cuenta que era fundamental para combatir la peste bubónica, la higiene, deshacerse de los cadáveres a través de fuego, o sea, quemar los cadáveres, y sobre todo beber agua limpia, hervir el agua, todo eso Nostradamus estaba claro. Y llegó Nostradamus a escribir un tratado que se llamó El Tratado de los Enfermos, y en uno de esos capítulos exactamente es que él recomienda que las sangrías no eran una cosa que eran aconsejables en el caso de la peste bubónica. Ahora, saliendo aquí ahora en esta primera media hora, en la segunda media hora te prometo que voy a comentarte otros doctores importantes que aparentemente tuvieron cierto nivel de seriedad, pero sobre todo hay uno que es muy interesante, que te lo voy a contar en la segunda media hora ahora, que se llamó Giovanni de Ventura. Y este Giovanni de Ventura, señores, en el año 1479, ganó un platal, era un muchacho joven, recién, entre comillas, graduado de médico, y decidió hacerse médico de la plaga, y por esa razón le fue muy bien, y es un personaje que te voy a contar a continuación en la segunda media hora. En cuanto en este momento a la actualización de que si te puedo comentar algo del coronavirus a nivel mundial, yo entro todos los días, ojalá tú puedas entrar en la página que tiene la Universidad de Johns Hopkins, que es una maravilla, tienen un mapa ahí, y ya estamos subiendo la cuesta esta para, se supone, el pronóstico es que estamos en los 380 y tantos mil casos, de manera que se cree que podemos rebasar de casos de personas contagiadas las 400.000, 116.000 muertes, de acuerdo con lo que estuve mirando hoy temprano en la mañana, a pesar de lo cual tú sabes que yo tengo, a pesar de todo, yo tengo una perspectiva optimista respecto de esto. Yo ser optimista no cuesta nada, y yo creo realmente que aunque hay que cuidarse, que cualquiera podría formar parte de esta estadística de las personas enfermas, mi lado positivo que yo quiero ver es el hecho de que el índice de mortalidad realmente es bajo, y que de acuerdo con los 7.7 billones de personas que hay en el mundo, el índice de contagio se te pone a ver relativamente bajo. Regreso contigo en apenas segundos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos la ciencia oculta.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 7.355, los 7.435, los 9.565 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigo? Como siempre, tu amigo Pepe Forte en la bellísima tarde cubana de las 5:30 de la tarde en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, acompañado de mi amigo Mike Vázquez, y va a decirle en español Miguel, y mi amigo Viñoli, que como siempre están ahí, pues, en este programa, acompañándome a mí y yo a ti y tú a mí. Y señores, hoy tenemos otro programa, otra vez relacionado, un desprendimiento con esta situación tremenda por la cual está el planeta del coronavirus, y decidí comentarte este personaje interesante, que es el que se llamó, no el médico de la salsa, insisto, sino el médico de la plaga. Estos médicos que ahora en esta primera media hora estuve describiendo qué es lo que eran, no eran exactamente médicos, eran curanderos, eran médicos aspirantes a convertirse en médicos de verdad, pero por alguna razón no lo eran, y era una alternativa que tenían de ejercer era esta, y sobre todo, además de vivir en el sentido de ganar dinero, porque eran asalariados de las ciudades. O sea, no, a diferencia como era la práctica médica en el medioevo, lo que estamos hablando es de la peste bubónica, los médicos, sobre todo, quienes eran pagados solamente por las clases pudientes y eran así, ejercían práctica privada, estos médicos eran médicos comunitarios, de manera que estos médicos comenzaron a ganar un poco más de dinero que lo que ganaban los médicos de verdad. Ahora bien, para comentarte, como seguir comentando, pues, esta historia, habíamos dejado en el segmento anterior que Nostradamus fue uno de los médicos de la plaga. Esto me viene motivado porque lo que te voy a contar en esta segunda media hora, como plato fuerte, es el atuendo este, mete miedo, porque de verdad que se vestiendo de manera que metía miedo. Ahora, de estos médicos, el otro médico que era importante, como te estaba contando, fue este que mencioné, que se llamaba Giovanni de Ventura. De la ciudad de Pavia, en el año 1479, lo contrató Pavia para que fungiera como médico de la plaga. Era graduado, era un médico certificado de una universidad, tenía un grado, o sea, tenía una certificación, y dicen, o sea, la historia registra que dicen que negoció un contrato espectacular de dinero como médico de la plaga en el año 1479, para atender a los pacientes de la peste bubónica en la ciudad de Pavia, en ese año que te acabo de mencionar. Acababa de graduarse de la academia. El salario, lo tengo, lo busqué. Claro, esto a ti ahora no te dice nada, pero yo te voy a dar la comparación para que lo veas. Ventura recibía un salario de 30 florines por mes. Señores, eso era un platal. Hay que considerar que a los médicos y a las personas que tenían un cierto talento para ejercer funciones en esa época, se les pagaba 60 florines al año. Y a este señor le pagaban 30 florines al mes. O sea, negoció un tremendo contrato, de manera que tenía un salario de 360 florines al año, lo cual era un platal. Estaba millonario este señor, este Ventura. Y Ventura no solamente recibía este salario, sino que además logró que le diesen una casa espectacular, con bien, además una casa magnífica, adecuada a que pudiese ejercer la profesión de médico, y también bien localizada en la ciudad de Pavia, o sea, no estaba en las afueras ni nada. Y por otra parte también, sobre todo lo interesante, este detalle, consiguió la ciudadanía de Pavia. Tú dirás ahora, ¿y este qué está diciendo? Déjame contarte. La razón por la cual cuando tú te haces ciudadano de un país, realmente la palabra ciudadanía no aplica, porque ciudadano es quien vive en la ciudad. Por tanto, la palabra ciudadano respecto a adquirir la nacionalidad de un país viene justamente de aquí, en que en esta época no es como, en aquella época no es como ahora. En esta época las personas adquirían ciudadanía. O sea, eran personas registradas legalmente en una ciudad, que es lo que sería, y eso tenía privilegios, por supuesto, y además, si la ciudad era importante, o sea, todo el mundo quería ser ciudadano, por ejemplo, de Florencia, que llegó a ser, por ejemplo, la joya de la corona del Renacimiento. Así que esa es la razón por la cual, como te cuento, pues Ventura, entre las cosas que negoció, fue la ciudadanía de Pavia, lo cual le daba una serie de privilegios. Y así que esto fue uno de los privilegios más importantes de los cuales se benefició, pues, este señor Ventura, que fue un médico de la plaga. Y, por supuesto, Ventura, como cualquier otro médico de la plaga, tenía que seguir un código ético. Por ejemplo, tenía que ponerse ese traje que te voy a describir ahora, que es lo más interesante en esta narrativa. Tenía que ser, además, tener un código ético. Tenía que ser un hombre cordial, tenía que ser un hombre compasivo, tenía que ser piadoso, tenía que tener buenas maneras. Se le exigía, como ética médica, que no podía andar con ambigüedades. Tenía que ser respetuoso con los pacientes, pero no podía estar diciendo lo que se llama double talking, o sea, doble habla, en un sentido que no estuviese diciendo o tratando de decir lo que no podía decir. No, tenía que dar respuestas directas, tenía que tratar a los pacientes con dignidad, respetar la moral de los pacientes. Estamos hablando de una época en que los hombres no tenían contacto físico con las mujeres, ese toqueteo, ni los besos que nos damos hoy, nada de eso pasaba. Y por otro lado, en una sociedad tan estratificada, cuando este señor llegaba a una casa, con quien tenía que despacharla era con los señores de la casa y no podía entrar en contacto. Estamos hablando de una época en que a veces el marido tenía a la querida, o sea, la amante la tenía en la casa. Y este señor tenía que tratar directamente con las señoras de la casa, no con la empleomanía, no con los criados, no con la querida de la casa, nada de eso. Esto formaba parte de, ni por supuesto con los sirvientes, esto formaba parte del código que tenía que observar Ventura como médico de la plaga. Y en cuanto a la parte personal, Ventura aparentemente no tenía familia, aparentemente no se casó nunca y no dejó hijos. Otro médico de esta manera era, pues, este otro famoso, que era este médico irlandés, que se llamaba Neil Glasson, que nació, se cree que nació en el año 1563 o el año 1653, no está claro. No, o sea, se cree que nació en el año 1563 y que murió en el año 1653, o sea, habría vivido 100 años. No está claro todavía. Fue muy respetado en España y en Francia porque dicen que era un hombre muy valiente, temerario la manera en que abordaba a los pacientes, o sea, no le temía a la plaga de enfermarse. Y otro también que fue muy importante fue un anatomista francés que se llamaba Ambrosio Paré, que fue un famoso doctor. Este señor vivió entre el año 1510 y el año 1590 y era, escucha bien, que este es un programa que yo tengo que hacerlo contigo aquí a las 5 de la tarde, era barbero cirujano. Y tú dirás, ¿qué tú dijiste? Barbero cirujano, ¿qué dijiste aquí en la barbacoa de Pepe? Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado de Viñoli y de Mike. Sí, barbero cirujano, porque los barberos en esa época, como tenían herramientas, como el caso de las navajas y para otras cosas para ocuparse del cabello, pues los barberos en una época sacaban muelas, hacían sangrías, que las mencioné hace un rato ya, y podían hacer algún tipo de cirugía. Eso es lo que, y este señor, este anatomista importante, era barbero, sirvió como el médico, el cirujano de los reyes Enrique II, Francisco II, Carlos el IX y Enrique III. Está considerado el padre de la cirugía moderna, fíjate tú, fue un hombre interesante, de la patología también, pionero de las técnicas quirúrgicas. Especialmente era un especialista en el tratamiento de las heridas y era un anatomista, o sea, este hombre puso, colegió el cuerpo humano y por otro lado inventó y desarrolló instrumentos quirúrgicos para operar. Este señor fue importante, francamente, y es uno de los médicos que fue médico de la plaga, este señor que te acabo de comentar. Ahora, el plato fuerte de lo que tenemos aquí hoy, que es lo que fue lo que me motivó a hacer el programa este, es, señores, este atuendo terrible, mete miedo, auritiñósico, por decir de alguna manera, en que la persona estaba vestida que parecía un auritiñoso, parecía el ángel de la muerte, porque se creía que este traje del médico de la plaga protegía al médico del contagio con los pacientes. Lo voy a describir ahora. En primer lugar, lo inventó alguien. Lo inventó, sí, una persona que se llamaba Charles Leorme. Eso fue en el año 1630. durante el segundo brote, o sea, el primer brote de la peste bubónica, el traje no existía. El traje fue inventado el segundo brote. Y este señor también, este Delorme, era un médico francés que practicaba en algunas regiones de Europa, no solamente en el caso de Francia, durante el siglo XVII. Y fue interesante, fue el médico personal de la célebre familia Medici en Italia entre el año 1610 y el año 1650. Y la primera vez que este traje espantoso se usó fue en Nápoles, hasta que después todos los médicos de la plaga comenzaron a utilizar este traje. ¿En qué consistía este traje, al cual le llamaban el traje del pico? Le llamaban el traje del pico porque, como te conté, la careta que tenía parecía imitaba la cabeza de un pájaro, porque tenía un pico. ¿Y por qué tenía el pico? ¿Y qué llevaba dentro del pico? Todo eso te lo voy a contar ahora. Yo pensaba primero que era una onda puramente estética, estilística. No, era aplicada. Te lo voy a contar ahora. El traje, que era como si fuese, hablando la cubana, sería un batilongo, sería una gran bata negra, pesada, que era un textil, era de tela o podría ser de cuero. Pero si era de tela, en el afán de impermeabilizar, tratando de que este médico, es como si fuese una especie de escafandra. Lo que hay ahora es el intento que hay ahora, estos trajes que tú los ves, la gente que trabaja en laboratorio, la misma historia, pero a la época del medioevo. Este traje, la tela, o estaba cubierta por aceites o por grasa animal, en el afán de que no penetrase nada, la idea era impermeabilizar este batilongo, repito, o también era encerada. Por tanto, era pesado y no se podía lavar. En un momento de mucho uso, lo que había era que tener, había que tener otro. Ahora, lo más interesante de esto, que aparte que llevaba unos zapatones, una especie de bota para cubrirse, unos guantes que terminaban con unas uñas que era para escarbarse, parecía Nostradamus, pero a Nostradamus no, a Nosferatus. Se parecía, pues, ya cuando tenía este traje completo con estos guantes, y el gorro, que era un sombrero chato de ala, para evitar además el sol y la lluvia y todo aquello. Pero el plato fuerte de todo este disfraz, señores, era esta careta. Y esta careta, cuando se la colocaban, que la careta era de un textil especial, tenía un pico delante y tenía un par de hoyos para los ojos. Esta careta acoplaba con el traje y acoplaba con el sombrero. O sea, la idea era que no se hubiera cabello, ni se viese oreja, ni nada. Era separar a la persona del medio circundante. Esta careta, y que tenía este par de hoyos para los ojos, este par de aberturas, entonces los ojos quedarían expuestos. No, en esa época no había plástico, ni había nylon, no existía. ¿Qué es lo que había? Cristal. Había un par de cristalitos ahí para que mirase a través de los cristalitos, de manera que el médico de la plaga estuviese totalmente aislado. Bueno, este pico que te cuento en la parte, esta proyección, la parte delantera, ¿para qué era? Era para aislar, como sería ahora la mascarilla que se está utilizando ahora. La idea de esto, ¿qué cosa es? Evitar que el médico respirase. Y además también, bueno, que la respiración del médico fuese a parar al paciente, pero básicamente que el médico inspirara, que el médico se tragase lo que emanaba el paciente. Por tanto, no solamente era para protegerlo habría estado cerrado. Ah, no. ¿Por qué tenía la forma de pico? Estamos hablando del medioevo, señores, en que realmente mucho más que aromas y mucho más que fragancias, lo que imperaban eran, señores, los hedores. Por tanto, la idea de esto era, ¿qué cosa? La idea de esto era aislar al médico, no solamente de que le entrase a través del olfato la contaminación y se contagiase, sino también preservar al médico de los malos olores, de las enfermedades, del medio circundante. Y por tanto, esa proyección era para colocarle ahí fragancias que refrescasen la respiración del médico. Por tanto, ahí le colocaban textiles. O sea, ¿textiles qué cosa es? Le colocaban trapitos ahí. ¿Qué cosa es lo que estos trapitos, o si no eran los trapitos, pues lo que colocaban directamente en el afán de que no oliese? Bueno, ahí venía el caso del textil, o era sumergido en los probables perfumes entonces. Se cree, por ejemplo, que lo más frecuente era ese textil ahí en lavanda, el olor de lavanda. Pero si no se podía hacer eso, se le colocaban cosas exactamente, por ejemplo, se colocaba todo tipo de fruta que fuese aromática y que fuese pequeña. O colocaban fresas, o colocaban arándanos, o colocaban cerezas, las colocaban ahí para oler eso ahí, un puñadito de arándanos, un puñadito de cerezas, colocaban también menta, colocaban todo lo que era fuerte, alcanfor, especias. Lo que pasa es que algunos se quejaban que al colocar especias, por supuesto, que como es polvo, o sea, lo que fuese canela y las especias como tal, producía estornudos y por tanto era incómodo, pero había algunos que preferían especias. También, por supuesto, que todo lo que fuese oloroso, podía ser también lándano, incienso, mirra, pero se cree que lo que más prevalecía era lavanda, que parece era lo que estaba, era lo mejor para oler y era lo más frecuente. ¿Y por qué se hacía esto? Se cree, se hacía esto por el hecho de que está esta palabra también, que es una palabra fea, que era aislar al médico de las miasmas. Las miasmas es un concepto patológicamente y médicamente entonces errado y hoy día pues puesto, nada, ya no se observa. Se creía que los hedores de los pacientes, de las enfermedades, eran, se pueden contaminar cuando se sabe que el hedor per se no hace eso. Por tanto, las miasmas, el concepto de miasma es un error y las miasmas no producen contaminación. Los gérmenes que están viajando en los olores y en las corrientes de aire son los que te enferman, pero las miasmas no. Pero por tanto, por esta razón, se creía entonces de manera equivocada que las miasmas podrían contaminar y que las miasmas que emitía el paciente pues podría enfermar al médico, y es la razón por la cual existía este pico justamente en esta careta. A mí realmente, señores, esta historia a mí me parece muy interesante, y por eso fue que ahora, desprendiéndome del asunto este del coronavirus, decidí traer a ti la descripción de este traje y además describirte quién era este personaje, que era el médico de la plaga. El médico de la plaga, que como te cuento, yo ahora con esto que te acabo de contar, yo te dejo a ti ahí a tu albedrío, y que tú escojas entre admiración o acaso burla por el hecho, o irrespeto por el hecho que, como te conté, muchos de ellos no eran médicos, no se les exigía, y algunos eran puramente charlatanes, otros eran aprendices, que en el afán de tener paga, que hay que reconocer en este caso y que admirar, hay que respetar eso, ¿a cambio de qué? A cambio del gran riesgo de estar en contacto con pacientes con una enfermedad terrible, como era la peste bubónica, que duró años y para la cual no había cura y que mató millones de personas, entre 75, repito, y 200 millones de personas, pues nada, estaba en contacto con esto, pero bueno, como a todo, a cambio de que les pagaran, en una época de la humanidad en que no era tan fácil que la gente viviese de manera asalariada, a estos señores les pagaba, como te conté, la ciudad, y corrían ese riesgo, y en el afán como pasa hoy día. O sea, este traje loquísimo, que de verdad que se dice de paro, un médico esto la plaga adelante en el hospital, inmediatamente te da un ataque al corazón, porque esto es una cosa, un esperpento, esto metía pánico, pero qué cosa lo que es que la vida se va moviendo de esta manera, y este traje es exactamente la equivalencia al que tenemos ahora, que además, vete a saber, cuando pasen siglos, este traje de ahora, estos trajes que son blancos de estas personas que tienen estos trajes herméticos para protegerse de los contagios, que realmente son blancos con todo, con las botas, con los guantes, con el cabello cubierto, con estas caretas que son de plexiglás, todo eso, esto a lo mejor dentro de 500 años, cuando haya otro traje, le metería pánico, le daría miedo a quien viera este traje. Hay una película que yo no sé si tú te acuerdas, que yo la vi en Cuba, se puso en Cuba la televisión, ni me acuerdo qué es el título de la película, pero ¿cuál es? Es una película de un muchacho que ahora, contemporáneamente, la película de los años 80, con una motocicleta de moderna de ahora y vestido de motociclista, con tremendo swing, estos trajes de ahora que parecen, y los trajes de motocicleta parecen trajes isotérmicos, con los guantes y con la escafandra y con todo, va a parar a través de un fenómeno del tiempo, va a parar con esa motocicleta, creo que a la época de los cowboys, y cuando el tipo llega con la moto y con ese traje, la gente salió despavorida, pensando que era, imagínate tú, en una época ni siquiera se manejaba el concepto este de extraterrestre. Te digo esto porque hay que ver ahora, yo creo realmente que el traje este de el traje este de del médico de la plaga, yo creo que si daba miedo ahora, yo creo que posiblemente también daba miedo en el pasado. Y por eso es que le decían al traje, le decían la máscara de la muerte. Y otro detalle interesante, ellos andaban con un palito, o sea, era una especie de fusto, una especie de bastoncito, que te voy a contar la razón por la cual lo tenían, y tenían la punta como unas unos trocitos de retazos. Yo no, los retacitos, eso no sé para qué cosa es, pero la función del palito, de este bastonzuelo con el que ellos andaban, era justamente para, de lejos, tocar al paciente, moverle las ropas para no tener que tocarlo directamente, a pesar de que tenían guantes. Es la razón, eso formaba parte del atuendo. Y la otra cosa, que con ese palito le daban instrucciones: muévete para acá, camina para acá, coja aquello, alcánzame aquello. Utilizaban el palito como una especie de puntero, como pasa con el puntero que utiliza la maestra en la escuela. Y nada, señores, este ha sido el programa que he tenido para ti hoy, en el desafío de este programa, de cada día tener un tema totalmente distinto a esta hora de la querida, la bella tarde cubana, a las 5 de la tarde, aquí en la barbacoa de Pepe, habiéndote contado, pues, el médico, no de la salsa, sino el médico de la plaga. Para aquellos que tienen contacto en internet y que pueden entrar, se escriben así: doctor de la plaga. Se escribe en inglés plaga doctor. Van a ver inmediatamente, le va a salir, sale en Wikipedia, sale donde quiera, y sale esta ilustración, que es la que tengo delante de mí, que yo la he puesto en Facebook varias veces ya, que ya te digo, yo pensé primero, durante mucho tiempo pensé que era un disfraz, que era una broma, que era un divertimento. No, era el traje este. Así que si entras en internet, posiblemente, a esta descripción que he tratado de hacer para que lo imagines, pues podrás ver este traje online, o sea, en línea, si tienes acceso para que lo veas. Va a ser interesante, pero mientras tanto, para mí ha sido un placer haberte contado este traje. Yo no dudo que un día esto llegue a la emisora y esté Viñoli vestido de esta manera, con este traje espectacular, que se llama el médico de la plaga. Yo no dudo tampoco que, habiéndote contado esto ahora, ahora salga por ahí un grupo musical y un cantante que sea el médico de la plaga. Además, sería muy bueno, me imagino yo, para un grupo de rock and roll, un grupo de rock en español argentino, que se llame el médico de la plaga o los médicos de la plaga, y que todos se presenten en el escenario de esta manera. ¿No te parece bien? A mí me parece que sería una buena idea. Los médicos, ahí a continuación, los médicos de la plaga, y arrancan ahí con una tanda de rock and roll. Señores, finalmente, en cuanto a la epidemia, el caso de Cuba, aparentemente Cuba está como siempre ocurre, como que desgajada del sistema este de protección. Por lo menos las críticas que ocurren aquí en Miami, incluso con esto que acaban de hacer, de haber admitido, que además sacaron un platal, después a la larga, el gobierno cubano no tuvo ninguna buena intención, la cosa era hacer dinero. Este barco, el crucero este británico que permitieron que llegase allí, ahora acaban de enviar estos médicos, ya fueron con la propaganda política, pues si envía los médicos a Italia y los médicos llegan ahí a jugársela en Italia, ok, perfecto. Ah, no, llegaron con la foto de Fidel Castro. Dios, es un empantanamiento, es una mentalidad que yo no sé cuándo se va a acabar esto en Cuba, señores. ¿Te acuerdas? Por eso fue que, insisto, en este programa que hace poco te conté la historia de la denazificación, Cuba va a tener que pasar por un proceso de descastrificación cuando termine todo esto, para que esto no pase, para que no manden una brigada médica que, ok, incluso a uno, si quiere echarse a un lado y ver un gesto de buena voluntad, de humanidad, todo eso, ¿para qué llegas politizando con la foto de un señor que además para mí es peor que el coronavirus? ¿Por qué se hace eso? Yo francamente no entiendo. Por eso, de verdad, que en Cuba, por eso ese programa que yo hice aquí, que ojalá yo lo repita, no sé si yo lo habrá grabado, ese programa de la denazificación, que fue lo que tuvo que pasar en Alemania después que se acabó la Alemania nazi. Gracias como siempre por la sintonía, señores, y nos encontramos próximamente aquí, este trío, el trío de la plaga, Viñoli, May Vázquez y Pepe Forte. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor. No, si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.